Esta es una edición pregrabada de Línea Abierta. Sus comentarios serán bienvenidos en nuestra página digital www.radiobilingüe.org.
Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López. Escucha usted una edición especial que transmitimos desde los estudios de KIQI 1010 AM en San Francisco y el 990 en Sacramento. Repito, hoy transmitimos desde San Francisco y de antemano hago una invitación para que los escuchas locales de San Francisco y en Sacramento se sumen a la conversación por medio de sus llamadas. En semanas recientes, líderes conservadores de toda la nación se han lanzado de lleno a un asalto político contra las llamadas ciudades santuarios del país, muy en particular contra San Francisco, cuna de movimientos de ciudades santuario. En estas ciudades, entre las que se encuentran Nueva York, Chicago, Los Ángeles, gobiernan leyes que limitan o que prohíben la colaboración de la policía local con las autoridades de inmigración a detener a presuntos delincuentes que sean indocumentados. Pues bien, hoy, líderes conservadores afiliados al Partido Republicano se lanzan a cerrar las ciudades santuario, bloqueándoles millones de dólares en subsidios federales, culpándolas de dar santuario a inmigrantes criminales. Para esta campaña nacional, el movimiento conservador ha usado como caballito de batalla el caso de la joven Catherine Stanley, quien fuera asesinada de un balazo mientras paseaba en San Francisco. El presunto homicida es el mexicano Juan Francisco López Sánchez, inmigrante que habría ingresado a los Estados Unidos sin documentos en al menos 5 ocasiones y que había sido detenido varias veces por delitos relacionados con drogas y algún asalto o agresión. El caso ha ocupado planas completas, titulares en los grandes medios de la nación y ha entrado en la carrera presidencial al ser mencionado en sus discursos por algunos candidatos. Los ataques y críticas contra San Francisco no solo proceden del bando republicano. La senadora demócrata de California se lanzó a la carga, responsabilizando a las fuerzas de la ley de San Francisco, lo mismo que la aspirante presidencial Hillary Clinton. Hoy echaremos más luz sobre este caso que ha enardecido los ánimos de tantos en el campo conservador y lo que está en juego para San Francisco y para los inmigrantes, ahora que está sometido a tanto fuego de sus opositores. Comentaremos esto y más con nuestros invitados. Uno de ellos es el abogado Francisco Ugarte, de la Oficina de Defensores Públicos en San Francisco, quien está a cargo del caso de Francisco López Sánchez. Bienvenido, Francisco Ugarte.
Gracias, es un placer estar aquí.
Gracias. También nos acompaña un activista que impulsó el movimiento por declarar a San Francisco como ciudad santuario, ciudad que brinda protección a inmigrantes y refugiados. Francisco Herrera, quien actualmente es candidato a la alcaldía de San Francisco. Francisco Herrera, bienvenido.
Muchas gracias, bien hallada. Mucho gusto estar con ustedes.
Gracias, Francisco. Vamos a comenzar con una entrevista que el productor ejecutivo de Línea Abierta, Samuel Orozco, realizó hace un par de días con el sheriff de San Francisco, con Rosmir Karimi, responsable en jefe de los departamentos de policía de la localidad. La primera pregunta que le hizo Samuel Orozco al sheriff Mir Karimi es, veamos cómo empezó todo. Una joven mujer, Catherine Stanley, fue balaceada, fue muerta mientras paseaba por Embarcadero. Un inmigrante indocumentado con historial de arrestos, Francisco Sánchez, ha sido detenido y acusado en conexión con el homicidio. El presunto homicida había sido liberado recientemente de la cárcel de San Francisco luego de que se desestimaran cargos por drogas. Los críticos suyos dicen que a él nunca se le debió haber permitido que anduviera de nuevo en las calles de San Francisco. Se le debió haber entregado a los agentes federales para que se le deportara tal como lo pedían las autoridades de inmigración. Denos su versión de este historial. ¿Cómo fue que Sánchez salió? Preguntó Samuel Orozco.
Well, he should have never been brought back to San Francisco, frankly. He was returned on what is known as a bench warrant, and it was a 20-year-old bench warrant.
Nunca lo deberían haber traído de regreso a San Francisco, francamente. Fue regresado bajo una orden judicial de arresto, una orden de arresto que data de hace 20 años por posesión de marihuana. Durante el curso de esos 20 años, mientras esa orden de arresto estuvo vigente, Inmigración lo había deportado 4 veces de los Estados Unidos y él regresó de manera ilegal a nuestro país. Es aún desconcertante y confuso que esa vez ICE y el Buró Federal de Prisiones hayan decidido respetar la orden de arresto, contactaran a San Francisco, que fue quien inició el contacto, y eso fue un error en la prensa. Fueron ellos quienes iniciaron el contacto con nosotros. Una vez establecido el contacto, tuvimos la obligación de coordinar el traslado. Una vez que lo regresaron, los tribunales desestimaron sumariamente el caso. San Francisco ni siquiera procesa por posesión de marihuana, no lo ha hecho por años. Y después estuvo bajo nuestra custodia mientras esperábamos la aprobación de los federales para que nos dieran una fecha oficial para ponerlo en libertad. Cuando nos informaron, fue puesto en libertad. Inmigración quería que les notificáramos, pero en San Francisco tenemos una política. Es la de la ciudad santuario que fue aprobada a mediados de los años 90. Hubo diferentes versiones de esta ley de ciudad santuario. Después vino la ley aprobada en 2013 por los supervisores de San Francisco, el cabildo de nuestra ciudad, y firmada por el actual alcalde, ley que se llama Debido Proceso para Todos, que estipula un contacto muy limitado con inmigración y el tipo de contacto que prescribe es exactamente el que nosotros acatamos. Y ya que el señor López Sánchez no tenía antecedentes de haber cometido delitos violentos y durante los últimos 7 años sus antecedentes no coincidían con lo que estipulan las leyes en vigor localmente, que dicen que hay que contactar a ICE solamente cuando la persona haya cometido este tipo de delitos, pues no es el caso del señor López.
Algunos dicen que aunque los cargos más recientes se le habían retirado a Sánchez, tenía antecedentes de serios delitos, fue sentenciado por drogas y arrestado por una agresión bajo las leyes estatales y ordenanzas locales. ¿Qué se supone debe usted hacer en caso como el de Francisco Sánchez? ¿Bajo qué circunstancias entrega usted a algún acusado a ICE?
Now some say that the last charges against Sanchez had been dropped. He had a history of felony convictions, drug-related convictions, and also an arrest for assault. Under the state laws and under the local ordinances that you mentioned, what are you supposed to do in cases like Francisco Sánchez specifically?
Well, I think what exactly we aim to do, and that is cooperate with all agencies, but still require them to follow the constitutional requirements that we're obligated to adhere to. And I think this is what gets to the heart of the debate of this very tragic situation of the killing of.
Creo que exactamente lo que intentamos hacer es cooperar con todas las agencias, pero les exigimos que cumplan con los requisitos constitucionales que estamos obligados a acatar. Y esto nos lleva al fondo del debate de esta trágica situación del asesinato de la señorita Stanley, que ha sacado a la luz el mal funcionamiento y el incumplimiento de la ley federal en un estado local a nivel nacional en nuestra versión. Lo que le hemos pedido a ICE durante más de 2 años es que nos gustaría ver una orden judicial firmada por un juez.
We were trying to depart, and San Francisco's not alone. 50 out of 58 counties in California and 300 cities in the United States have all registered.
Estábamos tratando de, y San Francisco, preocupaciones a ICE, defendidas por decisiones de las Cortes Federales y Cortes de Apelación que estipulan que una petición de detención no es un instrumento legal. Entonces, inmigración puede hacer que los gobiernos locales cooperen con ellos si ellos tienen una orden judicial firmada por un juez. Pero por alguna razón, inmigración se niega a hacer esto o lo ignora, lo que hace que se cuestionen sus prácticas porque no consiguen una orden judicial. No hay otro organismo federal, ni el Organismo de Seguridad Nacional, ni la Agencia Central de Inteligencia, ni el FBI, que si van a actuar siguiendo la ley dentro del territorio de los Estados Unidos, tienen que operar bajo la cuarta enmienda de la Constitución que establece que se necesita un documento legal firmado por un juez o algo que esté bajo revisión judicial. Inmigración es el único organismo que parece pensar que está exento de esto. Esto me parece muy extraño e incongruente con las leyes que tratamos de cumplir.
That I find very strange and incongruous to the laws that we're trying to adhere.
Now, in retrospect,
Sheriff, if you could, hubiera hecho las cosas de manera diferente, ¿cambiaría su decisión de soltar a Sánchez?
Well, this is the tension. I mean, the tension is, I don't know how you selectively or cherry pick who is supposed to, where the law is supposed to apply to, and who they do not. Of course, if I could set the clock back, we would look for some, I think, other avenue in order to prevent this killing. But this killing didn't occur.
Esta es la tensión, el dilema. No sé cómo escoger a quién se supone debe aplicarse la ley y a quién no. Por supuesto que me encantaría retroceder el tiempo. Hubiéramos buscado otra manera de prevenir esta muerte, pero esta muerte no ocurrió porque estuviésemos cumpliendo con la Constitución. Para empezar, usted ni siquiera me ha preguntado por el arma, lo que me parece un problema porque debería. Siendo de los medios, pienso que sería importante para usted tratar de preguntar por qué no se le pone más atención al arma y el arma de un agente federal que nadie parece haber reportado nada. Así que hay mucho más por hablar en esta desafortunada tragedia. Otra vez, de esta incongruencia entre la ley federal y la estatal. Yo mismo iría a Inmigración, que está a menos de una milla de distancia, a tocarles fuerte la puerta y decirles, si quieres a este tipo, ven por él, solo danos una orden de la corte para que vengan por él. Creo que en el fondo, la gente necesita entender que esta ha sido la práctica por muchas décadas, donde los sheriffs levantan el teléfono y le avisan a Inmigración que alguien ha quedado en libertad, y las camionetas van por ellos y se los llevan.
That was the whole reason that there had been change by the federal courts to say that's not legal, that's not lawful. And local governments like San Francisco passed laws like due process for all. Sanctuary city laws that you were referencing earlier really are not even.
Ese ha sido el motivo por el que la Corte Federal ha cambiado y dijo que no es legal y los gobiernos locales como San Francisco pasaron leyes como la del debido proceso para todos, leyes en Ciudad de Santuario a las que te referiste anteriormente, realmente no son relevantes en esta conversación. Las leyes de Ciudad de Santuario fueron creadas antes que Secure Communities existiera. Los programas de comunidades seguras de inmigración ni siquiera existían cuando aparecieron las Ciudades de Santuario. Lo que estaba sucediendo era el Servicio de Inmigración y sus asuntos de inmigración y muchas ciudades en el país aprobaron ciudades con leyes santuario. Luego muchas ciudades como San Francisco actualizaron sus leyes de acuerdo a las problemáticas maneras de operar de inmigración, como la ley que aprobó este alcalde. Yo seguiría las leyes, pero también soy franco. Si el alcalde de San Francisco quiere profesar su apoyo a las leyes santuario y otras leyes que ha aprobado, pero luego intenta lanzar por la borda sus propias leyes para tratar de sacar partido de ambas, bueno, eso es una hipocresía que definitivamente no voy a ignorar. Por eso respondí al alcalde con una carta, y esta fue también elaborada por mis abogados para decir, denos una opinión legal, denos claridad legal. Seguiremos cualquier ley o todas las leyes, pero si las leyes están en conflicto en la práctica, como usted preguntaba, entonces vamos antes a la directiva de supervisores para tener una discusión abierta y honesta. ¿Por qué estamos teniendo esta conversación por medio de la prensa cuando las entrevistas no proveen justicia? Y ese es el problema, que no ha habido una discusión abierta y honesta en San Francisco, en la mesa de supervisores, sobre lo ocurrido. Esto se ha venido dando por medio de discursos, estrictamente a través de la prensa, y eso es lo que empodera a gente como Donald Trump.
Strictly through the press, and that's what empowers people like Donald Trump.
You have mentioned something about the gun involving that.
Díganos sobre el arma que se usó en el incidente, en el homicidio. ¿Por qué tanto secreto sobre la forma en que el arma terminó en manos del sospechoso?
Ended up in the hands of the suspect.
You tell me.
Tú dime. Nadie sabe. No han publicado la información. What we understand is that gun was the property of a federal agent. Right?
We know that much. We know that it was a federal agent's gun. We know that it was not properly secured. We can't understand why a federal agent would park, you know, their car with a gun improperly secured, and that there is no.
Esto es lo que sabemos. Sabemos que era un arma de un agente federal que no estaba bien asegurada. No podemos entender por qué un agente federal puede estacionar su auto con una arma de una manera no segura y no hay un reporte de esa agencia federal o ni un reporte interno que haya sido revelado. No hay ningún medio que haya podido proveer esa información. Ni siquiera sabemos qué pasó con ese agente o agentes que tenían esa arma. No tenemos ni idea si hubo una audiencia disciplinaria. No tenemos idea si ha habido una investigación interna. Desde el punto de vista de un sherife o una autoridad de leyes, hasta donde yo veo, este país tiene una epidemia de armas. Las armas han sido usadas en las calles, dando como resultado más homicidios en nuestra nación que en ninguna otra nación en este planeta.
This bizarre story of Mr. Lopez Sanchez being brought back to San Francisco on a 20-year-old marijuana warrant when he never was brought back before and the four deportations had occurred.
Y en divorciar o disminuir el rol de esta variable en esta ecuación, en esta extraña historia del señor López Sánchez, de regresarlo a San Francisco por un delito de marihuana de hace 20 años, cuando no se trajo nunca antes en las cuatro deportaciones que ocurrieron en las dos décadas, al punto que Inmigración dijo que lo querían y que yo dudo que realmente lo querían, ya que lo dejaron libre para que luego estuviera en contacto con un arma federal que estaba sin seguridad adecuada, y no tenemos para nada contacto con esa agencia o con los federales, ni sabemos del estatus de los agentes o del origen del arma. Encuentro todo esto extremadamente extraño y esperaría que los medios exigieran más respuestas. Tan solo por poner un contraste, este fin de semana ocurrió un asesinato en el sur de California, creo que en Santa María o cerca de Santa Bárbara, y era casi la situación contraria, donde el jefe de policía y el sheriff estaban enojados con el Inmigración porque le han pedido que lo recoja e Inmigración no lo ha hecho, y el presunto asesino que Inmigración se supone debía recoger para deportarlo terminó matando a una mujer con un martillo, y ahora la pregunta es, ¿cuándo es que Inmigración los recoge? Los quieren en algunos lugares, pero no en otros. No hay continuidad en esta práctica, y si la práctica no refleja la ley, es lo que nos deja ver la esquizofrenia que ocurre entre los gobiernos estatales y el federal.
Bien, ahí escuchamos entonces esta entrevista pregrabada por Samuel Orozco con el sheriff de San Francisco, Rosmir Karimi, en torno a este caso de Francisco López Sánchez, que ha detonado este encendido debate sobre la ciudad de Santuario.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632. 1-800-34-LÍNEA o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Vamos a empezar con el abogado Francisco Ugarte de la Oficina de Defensores Públicos aquí en San Francisco para conocer el protagonista de este caso, de este debate en torno a la ciudad de Santuario. Francisco Ugarte, abogado, díganos, ¿de qué se le acusa a Francisco López Sánchez? ¿Cuáles son los argumentos de la defensa?
Bueno, ahora hay muchos argumentos que tenemos, pero hasta que sabemos exactamente cuál es la teoría del fiscal en ese caso, no sabemos exactamente cuáles son las defensas. Lo que sabemos es que él es acusado de homicidio intencional. Pero como hemos dicho desde el principio de ese caso, que no hay mucha evidencia de intención en ese caso. El señor López Sánchez no conocía a la señora Steinle. No tiene ningún récord en su historia o de violencia. No tiene motivo de hacer esa persona cualquier daño. Entonces es bastante, no hay mucha evidencia para un homicidio intencional. Pero quiero hablar sobre el tema de migración por un rato, porque en ese caso el estatus migratorio de señor López Sánchez fue desarrollado a toda la nación internacionalmente. Su foto fue puesto como si fue culpable y como su estatus de migración fue relevante a ese caso. y todo el mundo está hablando sobre las pólizas de migración, pero tenemos que tener en cuenta que hay una presunción de inocencia aquí. Y francamente, la evidencia ahora es muy confundido. No hay culpabilidad claro aquí. Y también quiero decir que como para la gente ciudadana de Estados Unidos, si viajamos a otros países, si somos inmigrantes en otros países, y si nosotros fuimos acusados de un crimen, queríamos debido proceso en esos países. Y eso es lo que pedimos a nosotros, a señor López Sánchez, aunque es indocumentado, aunque fue deportado, que él necesita debido proceso y una presunción de inocencia en ese caso. Sí.
Entonces nos dice, abogado Francisco Ugarte, no hay una cierta claridad. Lo que sí hay son fotografías y un dedo señalándolo como indocumentado, como inmigrante indocumentado, que no presuntamente, sino casi los medios lo manejan como es el culpable, y su delito mayor parece ser que es ser indocumentado. ¿Qué sí hay en los expedientes? ¿Qué sí consta y está escrito en esos papeles que ya supongo están en posesión de las autoridades encargadas, abogado Ugarte?
Bueno, no estamos en una posición donde vamos a filtrar información confidencial ahora. Hay una audiencia en agosto 25 donde va a ser prueba del caso y va a ser público el juicio, y eso es donde va la evidencia. Hemos hecho una investigación, hemos reunido con el señor López Sánchez muchas veces. Pero ahora no estoy en una posición para filtrar toda información del caso.
Esto es propio de todas las investigaciones, y se lo pregunto porque lo decíamos al inicio, hay cierto hermetismo en torno precisamente al caso de Francisco López Sánchez.
Bueno,
poco se sabe.
Puedo hablar sobre su ser humano, como es. Sabemos que es un hombre pobre, que no tiene muchos recursos. Sabemos que estaba en cárcel para más de 15 años, según las leyes tan fuertes en contra de entrar ilegalmente del país. Sabemos que sus únicos delitos de convicción son convicciones muy menores de drogas. Como usar drogas desde hace 20 años. Estamos hablando de 20 años. Su tiempo en cárcel, como de 5 años aquí, 5 años allí, fue de entrar ilegalmente al país. Y según las leyes, si tienes una convicción de drogas menor y si entras al país, usualmente la sentencia es como menos de un año, pero si tienes una felonía de drogas, puede ser como 20 años. Y usualmente, según el plea bargain, aceptan como una sentencia de 5 años, y eso es lo que aceptó él como 4 o 5 veces.
Entonces, en todo este historial, para ponerlo claro, no hay una sola página en el historial de Francisco López Sánchez que lo perfile como una persona violenta.
Claro que no. Y eso es algo que nos confusa mucho sobre ese caso, que no hay motivo, no hay ninguna cosa que es claro sobre ese incidente. También una cosa muy importante en nuestra opinión es que señor López Sánchez no tenía vivienda, no tenía casa, no tenía lugar para dormir. Y cuando fue hecho de la del cárcel, después del cargo que fue como 20 años. Él fue castigado en la calle. No tenía ningún sitio, no tenía comida, casi no tenía ropa. Tenía que sobrevivir y estaba viviendo ahí en el embarcadero, pero no sabemos exactamente dónde. Y vamos a los políticos quieren explotar esa tragedia para hablar sobre inmigración. Pero lo que no estamos hablando es la situación personas sin vivienda, las pistolas que están en nuestra sociedad. Hay tantas cosas que podemos hablar sobre ese caso, pero estamos hablando claro. sobre inmigración.
No, y acaba de tocar usted, abogado Ugarte, algo importantísimo, que es el asunto de la política de las armas, ¿no? Que esto uh-huh. no está tomando un tema, digamos, central en este debate, uh-huh. más allá. Es simplemente la cuestión de la ciudad de Santuario y están politizando el asunto de que este señor, Francisco López Sánchez, es indocumentado y es un exconvicto. ¿Qué pasa, ya que lo menciona usted, qué nos puede compartir sobre el proceso de investigación de dos asuntos importantes? El arma y los agentes federales que por uh-huh. descuido, entre comillas, uh-huh. dejaron el arma fácilmente al alcance uh-huh. del presunto culpable, Francisco López Sánchez.
Bueno, tenemos información sobre todo eso, uh-huh. porque el fiscal tiene obligación de mandar a nosotros a eliminar culpabilidad a nuestro cliente. Pero como he dicho antes, no estamos en una posición donde podemos filtrar información confidencial. Espero que el gobierno federal puede desarrollar esa información al público en la misma manera que desarrollaba información sobre el estatus migratorio uh-huh. del señor López Sánchez. Sabemos nosotros por los medios de prensa que el agente fue del Bureau of Land Management. No sabemos por qué estaba aquí en San Francisco.
Sí.
No sabemos por qué necesitaba pistola. Uh-huh. Y sabemos que fue robado. La pistola fue robado por los medios de comunicación. Pero como he dicho, sabemos un poco más de eso. Lo que sabemos también es que él no es acusado de robar la pistola. Uh-huh. Por ahora, no sabemos si
él dice
va a ser un...
¿Qué dice él? ¿Que la encontró aparentemente
envuelta?
Bueno, según
él, uh-huh. él quería sacar responsabilidad. Quería sacar responsabilidad. Y según lo que él dice es que él encontró la pistola uh-huh. Ahí en el pier. Eso es lo que decía.
Uh-huh.
Y fue accidente. Fue un accidente total. Hemos hecho un poco de investigación de ese tipo de pistola y es muy peligroso. Pistolas son muy, muy peligrosas.
¿Se pueden disparar?
Bueno, hay un montón de evidencia de pistolas que disparan accidentalmente. Uh-huh. Pero como he dicho... He dicho, hay mucha más investigación que tenemos que hacer.
Es decir, entonces, a ver, para quedar un poco más claros, sí hay información sobre la investigación del arma y de los agentes dueños.
Sí.
Simplemente no se puede manejar al aire con los medios de comunicación, pero ya existe
sí.
nombres de los dueños de los agentes.
Sí, o sea, nosotros sabemos el nombre del agente, pero no podemos desarrollar.
Filtrarlo hasta el
sí,
momento.
Y espero que, como señor López Sánchez, como he dicho, sabemos tanto de señor López Sánchez, de ese caso. No sabemos nada. Bueno, el público no sabe nada uh-huh. y el público tiene el derecho de saber. ¿Por qué no sabe? ¿Por qué no estamos hablando? Porque es más fácil para el gobierno mostrar ese caso en términos de migración. En términos de migración, porque es mucho más fácil para nosotros criminalizar ese hombre indocumentado por su estatus migratorio, por su color, por ser latino, en mi opinión,
uh-huh.
que desarrollar un discurso mucho más complicado, mucho más amplio. ¿Cómo puede ser una tragedia como eso?
Eso es. Bien, vamos a pasar con Francisco Herrera. Gracias, abogado Ugarte. ¿Quiere agregar algo más que yo no le haya atinado a preguntar y lo quiera aclarar antes de pasar con Francisco?
Bueno, solo para aclarar, hay un mito que si deportamos gente, que uh-huh. vamos a poner seguridad en nuestras comunidades. Y hay muchas investigaciones de universidades, de University of Chicago, New York University, que dicen que no hay correlación entre seguridad de la comunidad y enforzamiento de leyes migratorias. Uh-huh. No hay ninguna relación. Porque cuando hay una conexión entre la migra y la policía, ¿cuántas veces va a ser crímenes donde inmigrantes no van a reportar los crímenes por tener miedo de la policía?
Uh-huh.
Eso es lo que vemos tantas veces, que los inmigrantes, cuando son víctimas de crimen o son testigos, no van a querer ir a la policía si van a pensar que pueden ser deportados.
Claro, que los van a involucrar.
Sí.
Muchas gracias, abogado Ugarte. Ahora conocer un poco más de los argumentos políticos. Francisco Herrera, quien ya presentamos, miembro activo de la comunidad del área de la Bahía y desde hace muchos años ha estado trabajando con diversos asuntos que tienen que ver con inmigración, ahora candidato a la alcaldía de San Francisco. Como representante de políticas pro santuario, Francisco, hablemos de la ciudad de Santuario, que están hoy en el banquillo de los acusados, que tienen los ojos de muchos políticos, tanto republicanos como demócratas, encima. Vamos a recordar algunas palabras para que nos des después tu punto de vista de qué intereses políticos puede haber, tanto de los republicanos, sumados por algunos demócratas. Dicen algunos que son ciudades santuarios, sí, pero para delincuentes. Y que también escuchamos que la muerte de Steinle no hubiera sucedido si se hubiese notificado a ICE que el señor Francisco López Sánchez ya estaba libre. ¿Cómo respondes tú a estos ataques, repito, tanto de republicanos como demócratas?
La joven Steinle no hubiera muerto si no hubiera una pistola de un agente federal extraviada misteriosamente en el muelle de San Francisco. Mi respuesta es la siguiente. Las ciudades llenas de seres humanos que nos hemos preocupado por Centroamérica, por México y la guerra que se ha vivido ahí desde hace 30 años, Chelis. A esas 320 ciudades están compuestas de personas con parientes en Centroamérica, en México, con personas de iglesias anglosajonas, chinas, filipinas, blancas, negras, mexicanas, de todo, que tuvieron un proceso en los 80s de decir, en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, ahora mucho más en México, los últimos 6 años, están masacrando gente, sacándola de su casa a medianoche, cortándoles cabezas, apareciendo cuerpos en los pueblos nuestros, 20, 30, 40 cuerpos por noche. Aquí hay gente que se ha venido huyendo de esa violencia, como los pilgrims salían huyendo de Europa y vinieron a establecerse aquí hace 300 años o no sé cuántos. Por la misma razón, por nuestra preocupación que si una persona es deportada ahorita a Honduras, ya sabemos que en 2, 3 días, en una semana, en un mes, va a ser asesinada. Como mi amigo Enrique Ábalos, que a la semana de regresar, no fue deportado, a la semana de él regresar a El Salvador a cuidar a su familia, amaneció en un bote de la basura, supuestamente muerto, pero simplemente muy gravemente golpeado, sí. ¿Verdad? Como ha aparecido en México, en Chihuahua, en Guanajuato, en Jalisco, en Michoacán, que la gente regresa y a las dos semanas están asesinados, están muertos. ¿Por qué? Porque hay una guerra. Entonces, las ordenanzas, la política de Ciudad Santuario es casi casi simbólica en realidad. Como dijo el alguacil, lo repitió el abogado Huarte, son políticas que nosotros como ciudadanos hemos dicho, reconocemos que hay una violencia terrible que se está viviendo en nuestros países, en América Latina, sí. Y por lo tanto queremos crear una forma de protección. Y como lo dijo el alguacil, la Constitución de Estados Unidos tiene una enmienda, que es la número 4, que una agencia de policía o una agencia de inmigración no nomás puede hacer como en una tiranía, como en un país donde hay dictador, donde hay masacres, donde la policía le dio la gana y fue a medianoche a sacar a una persona, o le habla al alguacil, oye, es Juanito, alguacil, quiero que me des este preso, y te lo, ah, sí, como no hay tal preso, tú haz lo que tú quieras con él. No, aquí tenemos una cosa que se llama la Constitución de Estados Unidos, uh-huh. En la cual nadie está y ni puede actuar arriba de la ley. Entonces, el señor político negociante Donald Trump, bajo órdenes de no sé quién, ha escogido hacer un circo de la vida de nuestra gente, del peligro que corre nuestra gente, y desafortunadamente la senadora Feinstein le ha gustado bailar al son de Donald Trump. Entonces yo no sé dónde está la valentía de una senadora cuyo trabajo es protegernos y ponerse a bailar a la política irresponsable de un señor Donald Trump, que es un negociante, ¿verdad? Entonces, el problema es este. Hay un asesinato muy misterioso de un arma, de un agente federal, que un señor con debilidades mentales, porque vivir en la calle te causa muchos problemas mentales, que estaba en la calle, que se encuentra un arma, una muchacha muerta y un político que decide jugar con la vida de esta muchacha asesinada o muerta, porque él mismo, como dice el abogado, está diciendo, esto fue un accidente, sí. ¿Verdad? Yo me encontré un arma, la disparé, y, ¿verdad? Entonces, estos políticos deciden hacer un circo, como están, por eso estoy acá, alcalde, corriendo para alcalde, porque demasiado se hace el circo de la política, Chelis.
Recuerdo a todos los que nos escuchan que esta es una transmisión especial de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Hoy transmitimos desde los estudios de KIQI 1010 AM y 990 AM en Sacramento. Francisco, cuando escuchamos a los republicanos, como que no nos sorprendemos mucho, Francisco Herrera, pero cuando escuchamos a Feinstein, a una demócrata, pues como que sí nos sorprendemos un poco, y te pregunto, ¿qué se le viene a San Francisco? ¿Hacia dónde vamos o de qué se trata este juego o este ajedrez político?
A San Francisco se le viene una obligación. Describirle ahorita mismo a la senadora Feinstein y decirle, ¿cómo te atreves a jugar con la vida de nuestros ciudadanos? Eres una senadora, tienes que ser responsable políticamente y no jugar al escándalo creado como circo de un señor que intenta utilizar la vida de nuestra gente para ganar votos políticos. Chelis, ahorita se nos viene una crisis económica muy fuerte a nivel internacional que va a afectar, como lo hizo el libre comercio, como todos los economistas dijeron en 1994, el libre comercio va a causar inmigración en miles y miles de personas de América Latina. Ahorita estamos en la misma situación y los investigadores del Partido Republicano y Demócrata lo saben. Entonces, han decidido jugar con la imagen del mexicano, que para ellos puede ser colombiano, puede ser lo que tú quieras, pero uh-huh. Es el mexicano que viene cruzando la frontera por la crisis económica que ha creado el libre comercio y que ha creado propuestas como el TPP, que es la sí. Tranza del Pacífico, uh-huh. Que le decimos nosotros, ¿verdad? Entonces, esa situación, lo que nosotros los san franciscanos tenemos que hacer y todo californiano es escribir una carta de repudio a la senadora Feinstein y decir cómo se atreven a jugar con la vida de nuestra gente que viene huyendo de una terrible violencia de guerra en México, en Salvador, donde todavía aparecen 20 cadáveres al día, en México 60 cadáveres al día. Acabamos de experimentar lo de la masacre de Ayotzinapa, tantas masacres que hemos visto en México. Entonces, la opción que tenemos los sanfranciscanos es escribirle directamente ahorita a la senadora Feinstein y que cese este tipo de circo político.
Cuando pensamos y escuchamos todo este debate y donde se trata de señalar y remarcar que son inseguras las ciudades santuario, y ponen de ejemplo el caso de Francisco López Sánchez, te preguntaría, Francisco, tú que tienes más conocimiento del tema, ¿cuántos casos así se han conocido hasta el momento, desde los años, a finales de los años 80, que se establecen las ciudades santuario, por lo menos aquí en San Francisco? ¿Cuántos casos habíamos conocido o conocemos, como este que estamos hablando ahora, que se dan en ciudades santuario y que podrían decir, tienen razón, son un peligro?
Donde hay un señor desamparado que se encuentra un arma de un agente federal y que accidentalmente mata a una muchacha anglosajona.
Sí, y te lo pongo más claro, sin irme del tema, pensemos en Ferguson, ¿no? Que es una ciudad, o sea, donde hemos visto las muertes y que no son de o donde aparece un indocumentado, no, pues un ilegal, sí, un inmigrante, ilegal entre comillas.
Hay un muchacho anglosajón que hace 3 meses entró a una iglesia afroamericana y masacró a 9 Carolina, cristianos que estaban rezando, ¿verdad?
Sí.
Entonces, vuelvo a lo mismo, y el compañero abogado Hugo Arte puede entrar también en este diálogo. Uh-huh. O sea, son muy poquitos los casos donde ha habido casos de violencia. Como nos dijo el abogado, el señor López, hace 20 años, estamos hablando de 1995, fue cuando él fue arrestado por poseer, ni siquiera por vender, por tener una bolsa de marihuana.
Sí.
Fue arrestado hace 20 años. Entonces, misteriosamente, ahora la migra de repente lo trae a San Francisco, ¿eh? Cuando, como dijo el alguacil, la semana pasada acaba de ver un asesinato en Santa María, California,
sí,
donde la migra ni siquiera va por el presunto preso, ¿eh? Entonces, son muy poquitos los casos. El punto no es si hay casos o no hay casos. El punto es, los republicanos decidieron agarrar al mexicano como chivito expiatorio, como bolsa de box, para crear un escándalo político, para jugar circo, ahorita que quieren obtener votos, de una población anglosajona que está en la cumbre de crisis, que está teniendo que vender sus casas, sus carros, teniendo que inventarse negocios en las esquinas, cortando conejos y vendiéndolos, haciendo comida y vendiéndose de su casa, porque hay una crisis económica. Uh-huh. Entonces, lo que hace un político es, ¿cómo agarro una base de gente que ya está viviendo una crisis y cómo invento a un enemigo, ¿verdad? A un espanto. Ah, pues el mexicano, al cabo que ya sabemos que aquí hay mucho racismo. Y entonces, ¿qué pasa? Todos los anglosajones pobres, que tienen mucho miedo de que nosotros ya somos una mayoría en este país. Uh-huh. ¡Ay! Por fin viene un héroe blanco a defendernos y a decir lo que todos sabemos, que estamos aterrados de que los latinos son mayoría en este país, sí, ¿no? Entonces, es un circo político. No debemos de jugar al circo político. Debemos decir, hay un arma que pertenecía a un agente federal. ¿Y por qué está allí? ¿Y por qué la senadora Feinstein está jugando y bailando al son de un racista como Donald Trump?
Y como otros, porque bueno, mencionábamos el programa, tanto Francisco, abogado Francisco Ugarte, Francisco Herrera, cómo ya se aprobó esta iniciativa, ¿no?, en la Cámara de Representantes con control republicano, pero haciéndole segunda a algunos demócratas. No sabemos qué va a pasar en el Senado, ¿no? Todo puede suceder. La Casa Blanca ha dicho, bueno, si pasa, lo vamos a vetar. Pero de todas maneras, esto, ¿cómo deja parado, Ugarte, abogado Francisco Ugarte, cómo deja parada a las ciudades santuario? Esto ya de todas maneras ensombreció en algo.
Sí, sí.
¿Cómo ha venido corriendo la política?
Entendemos que situaciones como eso puede crear un discurso público. ¿Cuál debe ser la relación de gobiernos locales en colaboración con migración? ¿En cuál nivel? ¿Qué sería? Y entendemos que hay discurso en eso. Y ese caso, no estamos en una posición como abogados para el señor López Sánchez, tener un debate del ciudad santuario, eso no es, porque eso no es relevante para nosotros a ese caso.
Y si puedo nomás agregar que en las leyes ahorita de ciudad santuario en ningún momento dicen alguien que ha cometido una felonía no puede ser entregado.
Claro.
¿Verdad? Dale,
pero quiero añadir que cuando hay una tragedia como eso, la gente quiere una explanación muy simple.
Sí.
Y quiere una solución muy simple. Y hay políticos que están explotando esa tragedia. Pero cuando decimos, ok, vamos a poner los inmigrantes que han entrado al país ilegalmente, ponerle en cárcel para 5 años, eso no es una solución. Eso no es una, como la guerra de drogas. Hemos dicho, sí, añadimos las sentencias, ponemos la gente en preso para 10 años, 15 años. Eso va a solucionar a la sociedad del problema de droga. ¿Y dónde estamos en el año 2015? Tenemos más drogas, ¿ok? La guerra no ha sido un éxito. También con las leyes de migración, poner la gente en preso, ¿ok? Deportar no va a solucionar el sistema. Pero tenemos, para nosotros, tenemos que enfocar en el debido proceso para el señor López Sánchez.
Sí, el debido proceso de la ley. Y si tu pregunta...
¿Cómo lo establece? Sí, adelante.
Sí, Francisco. Tu pregunta, Shelley, es lo terrible del caso, que claro, en las ciudades va a haber mucho peligro ahora porque con esta amenaza del Congreso, ¿verdad?, de ilegitimizar una decisión política que hubo, porque estas ordenanzas, ¿verdad?, que no son ni siquiera leyes, son reglamentos municipales, tomó años crearlas, tomó diálogo en iglesias, en uniones, en escuelas, en comunidades que dijeron, ¿qué es el reglamento?, ¿qué es la relación entre nosotros como gobierno, como pueblo, y la defensa de la dignidad del ser humano? ¿Qué es nuestra relación con el uso de la cárcel, con el uso de la prisión, con la defensa de la dignidad? Eso tomó mucho tiempo, entonces todo eso está en peligro, pero la pregunta principal es la que acaba de hacer el abogado Huarte, nuestro compañero: ¿qué es la relación entre nuestras leyes y nuestra relación como comunidad? Porque la otra razón que creó Ciudad Santuarios es porque había un crimen y la gente tiene miedo de reportar. Hay un accidente de automóvil y la gente tiene miedo, mejor se va. Tenga aseguranza o no tenga aseguranza en el carro. Sí. Entonces, estas cosas como la prohibición de ley de licencia para conducir son políticas erróneas y miopes que más que causar seguridad, causan inseguridad en la gente.
Gracias, Francisco Herrera y Francisco Ugarte nos acompañan hoy en esta edición especial de Línea Abierta, Radio Bilingüe, desde San Francisco, en los estudios de KIQI 1010 AM.
Si te perdiste algún programa de Línea Abierta, todavía lo puedes escuchar. Visita nuestro sitio radiobilingüe.org. Allí puedes bajar y escuchar todos los programas de Línea Abierta. Recuerda, nuestro sitio web es radiobilingüe.org.
Juan Pérez nos llama desde Sacramento. Bienvenido, Juan, adelante.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Miren, pues en realidad les voy a ser muy franco y sincero en mis palabras. Yo viví un tiempo allá por Arizona y El Paso. Y no queramos tapar el sol con un dedo. Es mucha la inmigración indocumentada que entra, pero son muy pocos los que en realidad venimos a trabajar honestamente. Especialmente en la frontera, entra mucho delincuente, contrabandistas y personas, coyotes y todo eso. Y yo me vine huyendo de allá para acá por esa misma causa, aquí en Sacramento. Aquí hay una ciudad enseguida de Sacramento que se llama Williams, California, una ciudad pequeña, que estaba llena de delincuentes, vendedores de droga, borrachos, personas que chocaban otros carros y corrían. Y la policía empezó a detener a todas esas personas. Y ya hace un año que reportó a más de 200 personas aquí de Williams, todas personas indocumentadas que nada más andaban cometiendo delitos. Así es que no digamos que no venimos a ese país nomás a hacer bien. Desgraciadamente, yo soy mexicano ya, soy ciudadano, yo tengo 50 años aquí. pero me da pena realmente escuchar a personas que dicen que los mexicanos o los las personas latinas no vienen aquí a hacer nada ilegal. Sí vienen muchas personas a hacer cosas ilegales, la mayoría.
Bueno, ahí bueno, está su comentario,
también, pues, miren, Juan. Miren, no, permítame otra cosa. Porque ustedes quieren escuchar nada más lo que ustedes quieren escuchar.
No, lo estamos escuchando a usted, sí, Juan Pérez. Adelante.
Comunidades seguras es mucho, muy importante para los ciudadanos que queremos vivir en paz y no tener miedo de las demás personas. Yo no sé esa persona que se llama Francisco que va a correr para alcalde de San Francisco, ¿qué está pensando?
Bien, bueno, aquí lo tenemos, así que ahí dejamos su comentario, Juan Pérez. Sí, mira, gracias por llamar, vamos a escuchar a Francisco Herrera, dice, no sabe lo que estás pensando, si quieres responderle,
no,
pues Juan.
No es lo que estoy pensando, don Juan, es lo que he vivido. Yo he vivido en Los Ángeles, en San Diego, soy de Calexico, California, en Santa Bárbara, he trabajado en San José, Monterrey, Santa Cruz, y los últimos 30 años en general he trabajado y vivido aquí en San Francisco. He trabajado en cárceles, en escuelas, en iglesias, con enfermos mentales, con veteranos, con mexicanos, salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, anglosajones, afroamericanos. En las mayorías de estas ciudades y la mayoría de la gente con que yo he trabajado es gente decente como usted que ha venido a trabajar. Esa es la mayoría de la gente con que yo me he topado. Desafortunadamente, pues hay barrios o pueblos chicos como este que usted menciona, Williams, donde ha habido gente. En mi pueblo también había mucho delincuente, pero nunca fue la mayoría. Nosotros nos levantamos, como usted sabe, desde los files, desde las escuelas. Yo he barrido estacionamientos desde que tengo 13 años. Empecé así a pagar mi escuela. Se me hace desafortunadamente que tenga esa opinión de su propia gente, pero... Bien. La mayoría que yo conocí es gente decente.
Por eso preguntaba o cuestionaba yo hace un momento, ¿cuántos casos como el de Francisco López Sánchez, presunto culpable, se llevan a cabo en ciudades santuario, ¿no? Se está tratando de generalizar una situación, un caso. Humberto Betancourt nos llama de Pleasanton. Adelante, buenas tardes, Humberto.
Buenas tardes. Un comentario simple, muy, muy orgulloso del señor que hasta el momento se ha portado de gran manera. Pero recordarle bien claramente a él que siga portándose así, porque en cualquier momento que él se equivoque también puede ser deportado. Es la única ciudadanía.
¿A cuál señor se refiere, Humberto, perdón?
Al que acaba de llamar, al que acaba de decir.
Ah,
que
Juan Pérez.
Venimos aquí a hacer daño y que acordarle a él que la ciudadanía americana es prestada hasta el momento en que él se comporte como se ha comportado hasta ahora. Todos venimos aquí con un fin, de tratar de mejorar al país, de tratar de trabajar hacia una vida mejor, y como en todas las razas y culturas, sí. No todos tienen la gran virtud que tiene el señor de haber llegado hasta donde ha llegado sin cometer errores, pero se viene a mejorar, y en esta vida nacimos para mejorar y no para empeorar, así que disculpe y no estoy muy de acuerdo con el comentario que él hace, pero bien, recordándole que siga así, porque si se equivoca también lo van a votar igual que cualquier otro indocumentado que no tiene papeles.
Muchas gracias por la llamada, Humberto. Francisco, breve, sí. Y tomamos la siguiente llamada.
No, y breve nomás para subrayar lo que dijo el compañero abogado Huarte. Dado el caso donde hay acciones ilegales como vender drogas o asesinatos, para eso están las agencias de policía y ese no, sí, tiene nada que ver con el caso de que no estamos hablando. Claro, o sea, para eso están los programas y si en Williams arrestaron a todo ese grupo de gente, pues ojalá que sea algo que ayudó al pueblo de Williams.
Gracias. Vamos a tomar la llamada de Diego que nos habla de San José. Adelante, Diego. Buenas tardes.
Buenas tardes. Mire, vengo manejando, pero voy a tratar de ser breve.
Con cuidado. A ver, adelante.
Para empezar, necesitamos saber primero qué es una persona indocumentada o ilegal. Una persona que es ese tipo de cosas es una persona que no nació de una madre, ¿sí? Y otra de las cosas más bien importante es que hay que saber quién es el verdadero americano aquí. Porque estamos gobernados por pura gente extranjera que ha creado leyes para sacrificarnos a nosotros. Ojalá ese señor, cuando esté en algún cargo, de veras desempeñe su labor como debe de ser, porque llegan ahí y los absorbe el sistema y cambian.
Sí, bueno, cierto, ahí está el mensaje. Es muchas cierto. Gracias, Diego. Adelante. ¿Quién quiere comentar al respecto? Bueno, Francisco Ugarte, sí, abogado, adelante.
Es claro que ese caso, hay mucha pasión en ese caso, y es desafortunado que el señor López Sánchez, que hay una asunción que él es culpable de ese delito. Quiero decir, más importante, que según los estudios, las investigaciones, las personas que no son ciudadanos, inmigrantes, incluyendo gente que no tiene papeles aquí, y hay muchos, hay el porcentaje de cometer delitos es menor que los ciudadanos.
Sí.
Es menor. Entonces, aunque en la sociedad estamos ahora asumiendo que los inmigrantes indocumentados cometen más delitos que ciudadanos, pero eso no es verdad.
Gracias por la nota.
Bueno, hay mucho trabajo para nosotros para crear egalidad y debido proceso, pero vamos a seguir. Sí.
Bien, gracias.
No, y el último radioescucha que llamó el señor, que dijo que los absorbe, es cierto. Por eso en esta campaña, que es una campaña popular, estamos proponiendo el plan de 12 años, o sea, de que no se trata del circo de venir a ser alcalde de San Francisco, sino se trata de que con toda la alianza de la ciudad, con sectores, con iglesias, con grupos comunitarios, trabajemos juntos para cambiar el sistema.
Bien, pues se nos está agotando el tiempo, así que nos quedan 30 segundos para despedirnos, y en esos 30 segundos lo vamos a dividir para que ustedes dos, nuestros invitados, nos den sus comentarios finales. Abogado Francisco Ugarte de la Oficina de Defensores Públicos de San Francisco, ¿con qué comentario se despide?
Bueno, espero que en las siguientes semanas, y el juicio, ahí va a ser mucho más evidencia en ese caso. Bien. Y esperamos que la población va a cambiar sus opiniones de señor López.
Muchas gracias, abogado Francisco Ugarte. Francisco Herrera.
Hay que llamarle a la senadora Feinstein y exigir que defienda la ciudad de Santuarios.
Bien, muchas gracias a los dos. Gracias también al sheriff Mir Karimi por la entrevista previa que nos otorgó. Yo soy Chelis López. Muchas gracias por sus llamadas. Hasta la próxima.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.